e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy están conmigo pues de los asiduos, los que están habitualmente, pero además tenemos dos invitados, sobre todo una de ellas es con carácter muy muy especial porque, entre otras cosas, es la primera vez que al menos conmigo participa en una tertulia y el tema desde luego es bastante interesante. Voy a saludar a los habituales y después ya decimos de quién se trata los dos invitados de hoy. Vamos a empezar con las damas y está por un lado Yamile Guzmán. ¿Qué tal, Yamile?
Hola, Paqui, muy bien. Aquí muy bien desde Sitges y preparada para disfrutar de esta tertulia tan maravillosa justo en este día de calor, de
sí,
magnífico verano.
Exacto, desde Sitges, pero tú nos vas a hablar de el tema en cuestión, pero de tu país, cuando
sí,
corresponda,
sí,
¿eh? Hablaremos de Colombia. Perfecto.
Sí, es colombiana.
Exacto. Sí. Por otro lado tenemos en Argentina, en Mendoza, la doctora René Escape. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paquita? Qué lindo, qué placer estar invitada hoy y con esta temática que va a parecer interesantísima y que me encanta desde que era niña, escuchar sobre este tema que tiene que ver y relaciones con el arte. Hasta ahora no digo más, así que muchísimas gracias y saludo a todos los presentes.
Muy bien, ha sido muy discreta, René, para no desvelar todavía el tema.
No.
Bueno, pues ahora nos vamos a dar otro salto. Aquí nos gusta saltar de un lado para otro, brincamos, el mar nos lo comemos, pero así, de un plumazo. Ahora nos vamos a Italia, porque allí está David Boneto, que ya se le acabaron las vacaciones. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas a todos, a los contertulios y a los oyentes. Un placer estar de nuevo con vosotros.
Muy bien. Y volvemos a dar otro salto y nos vamos a Chile, porque allí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, qué gusto saludar a todos nuestros amigos e invitados y esta tertulia que promete que vamos a disfrutar tanto nosotros como los auditores.
Perfecto. Y como siempre, yo dejo para último lugar a Gabriela Isa, porque está aquí en España conmigo y me parece que es lo correcto. Así que, Gabriel, ¿qué tal?
Muy bien, Paqui, muy bien. Buenas tardes a todos. Encantados muy especialmente esta tarde con el orgullo de padre que voy a tener a mi hija con vosotros.
Muy bien, ahora nos hablarás tú, ahora la presentarás. El otro invitado que decíamos para en esta ocasión, para hablar del tema que vamos a tratar hoy aquí en esta tertulia en iberoamérica.com, es Antonio Perán, que él ha hecho varios podcasts sobre esta materia y nos parecía que era una persona idónea para que hoy estuviera aquí compartiendo este tema tan fantástico y mucho y bastante desconocido para muchas personas. Así que, ¿qué tal, Antonio?
Pues yo encantado, como siempre, de estar con vosotros. En esta ocasión es la segunda y bueno, si me hubierais avisado un poquito antes, pues a lo mejor me hubiera preparado el tema un poquito más, así que tendré que tirar de recuerdo.
Seguro que no lo necesitas. Y para presentar a la invitada de honor, le vamos a dar, por supuesto, el gustazo, porque vemos que se le cae la baba, a Gabriela Isa, que nos diga de quién se trata. ¿Qué tal?
Bueno, yo es que no puedo ni hablar, porque es una verdadera cascada lo de la baba, pero creo que ella misma se puede presentar mejor. Gabriela, preséntate si quieres.
Hola a todos, soy Gabriela, la hija de Gabriela Isa, y estoy muy emocionada de estar esta tarde con vosotros.
Bueno, pues para nosotros es un placer enorme y además te lo agradecemos porque sabemos que tú nos vas a hablar hoy de la tabla india y vamos a tratar también el flamenco.
Sí, así es.
Bueno,
puedo hablar de dos cosas.
Perfecto. Pues dinos así de lo más resumido que puedas, porque después ya empezaremos a preguntarte, ¿en qué consiste la tabla india?
Es un instrumento de percusión de India que se trata de dos tambores de diferente composición, uno de metal y uno de madera. El de metal parece una olla y el de madera es como un poco más estrecho, más cilíndrico. Tienen encima en la piel que utilizan para sonar, tienen encima de la piel un círculo negro que está hecho con arroz y con un mineral que tienen ellos. Entonces con eso hacen una pasta y este círculo negro se queda en el centro y le da una sonoridad especial tanto al macho como a la hembra, que es como se le llaman a los dos instrumentos, a los dos instrumentos por separado, para diferenciar, porque se toca cada uno con una mano. No es como en el caso de los bongos, que con las dos manos puedes tocar los dos tambores que van unidos, sino que son dos tambores separados y se toca uno con una mano y el otro con la otra.
¿Por qué hemos hecho esta combinación de tabla india y flamenco?
Porque yo estudié tabla con un percusionista y tablista que vivía en Mallorca y estaba trabajando con mi hermana la mayor, con Ana. Y me puse a estudiar con él diferentes instrumentos de percusión afrolatina, ya sabes, como conga, bongos, maracas, clave, güiro. Y después empecé a estudiar tabla con él en clases particulares. Entonces, este instrumento, la tabla, en español se le llama tablas indias también, porque en todos los idiomas, tanto inglés, francés, alemán, la gente le llama tabla porque es el nombre que tiene en hindi, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estuve estudiando durante unos cuantos años y estuve tocando con gente de grupos de folk. Y el flamenco se me presentó delante de una manera ocasional y como yo ya tenía bastante idea de rítmica después de haber estudiado tabla, cuando estuve en contacto con el flamenco y empecé a interesarme por escucharlo y por verlo en la televisión, me di cuenta de que entendía perfectamente la rítmica flamenca y era por los estudios que yo tenía de rítmica hindú.
Uh-huh. Con este preámbulo que nos ha hecho Gabriela, vamos a dar paso a Antonio, que él es músico y además un apasionado del flamenco, para que sea el que primero empiece a preguntarle a Gabriela algo.
Pues hombre, es que el mundo del flamenco es una cosa tan enorme, ¿verdad, Gabriela? Que es complicado. Sí. Es complicado preguntar nada. Yo te simplemente querría informar que actualmente en España existe una cátedra de flamenco. La flamencología se estudia ya a nivel universitario, para que os hagáis una idea de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues por empezar por los orígenes, Gabriela, ¿qué piensas, dónde sitúas los orígenes del flamenco?
Los orígenes del flamenco, bueno, según lo que yo he leído, hay una etapa que se le llama hermética, que es cuando los gitanos no tenían ningún contacto con los que no eran gitanos en España, ¿no? Entonces, los gitanos llegaron a partir del año 1492, empezaron a llegar en oleadas y tardaron mucho en empezar a ser parte de la población, porque eran una especie de parias cuando llegaron aquí. Y han estado así durante mucho tiempo, además. Están muy poco reconocidos. ¿Y que dónde empieza el flamenco? Empieza en el momento en el que la música de los gitanos afincados en España entra en contacto con la música de España, en concreto de Andalucía. Esto es lo que se le llama flamenco. Porque si no, se podría hablar de flamenco En Hungría también, que hay muchos gitanos, y ya se sabe que los gitanos húngaros no hacen flamenco, y los gitanos de las otras partes de Europa que llegaron más o menos en las mismas oleadas, y que se afincaron en diferentes sitios, ninguno de ellos hace flamenco. Entonces es una cuestión que se trata de Andalucía y de gitanos. Si no es así, no se puede hablar de flamenco. Entonces es así como es conocido en el mundo.
Uh-huh. Una pregunta sobre eso que dices. ¿Qué papel le das entonces a los árabes en el flamenco?
Lo que hay que tener en cuenta es que cuando llegaron los gitanos, todavía había unos cuantos reinos árabes que perduraban en España, en lo que había sido Al-Ándalus. Y teniendo en cuenta que ha habido regiones de España donde han estado los árabes 8 siglos, igual que han dejado su huella en la arquitectura, en la agricultura, en la ingeniería y en tantas otras cosas los árabes, pues también la dejarán en la música, evidentemente. Uh-huh. Está también está en Mallorca, y Mallorca no tiene nada de flamenco, pero en Mallorca hay topónimos completamente moros, y los cantes que se cantan en Mallorca, que se cantan en mallorquín, los cantes de la agricultura recuerdan muchísimo a los cantes flamencos, de hecho, de estos cantes que son sin guitarra.
O sea, hay una especie de sincretismo.
Hombre, hay una huella árabe en España muy potente, y donde más potente es allí, pero no hay que olvidar que Mallorca misma también ha sido un reino árabe. O sea, hemos estado siendo árabes en algunos lugares más siglos del tiempo que llevamos ahora siendo cristianos, señores.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bueno, pues vamos a empezar la ronda por los participantes habituales. Vamos a comenzar por René.
Bueno, muchas gracias, Paquita. En realidad estoy anonadada porque me fascina. Me parece tan apasionante la temática y la musical, y tan típica y característica de España. Uno dice flamenco, piensa automáticamente en España. Y sin embargo, está hablando acá Gabriela de todo un crisol que se está ido armando, ¿no? En conjunto con varias civilizaciones, como todo lo europeo, ¿no? La mezcla de tantas civilizaciones. Pero ahora ella habló de Andalucía. Como Andalucía tiene 8 provincias, yo como no me ubico bien la geografía española, ¿todos los lugares de Andalucía o hay otros sectores, otras autonomías también en España donde el flamenco ha cundido o se ha desarrollado?
Muy buena pregunta, sí, claro que sí. Está Extremadura, también es región flamenca por derecho propio, y la región de Murcia y las Minas, Cartagena, lo mismo, sí.
Ajá.
Sí, sí.
Uh-huh. Bien.
Jorge.
Bueno, quisiera consultarle a Gabriela y también a Antonio si el flamenco tiene contactos rítmicos y melódicos con la música ritual de la India.
No, lo que pasa es que el flamenco tiene algo que en Europa es inusual, que es que tiene unos cuantos estilos que son de ritmos compuestos. La sigrilla, la soleá, estos son ritmos compuestos, entonces son compases muy largos. Y esto sí que es más o menos que se puede hermanar con la rítmica hindú, porque la rítmica hindú, todos los compases que tienen, todos son muy largos. Son compases de 16, 12, de 10, de muchos tiempos, ¿no? Pero vamos, lo que pasa es que rítmicamente el flamenco se ha enriquecido de muchas otras cosas, aparte de las que traía de raíz, porque las raíces son hindúes. O sea, según lo que todos sabemos, los hindúes eran parias que habían emigrado de la India, o expulsados, o porque eso yo no lo sé, o por de motu propio, no lo sé. La cuestión es que son de la India, está claro, porque además sus rasgos y la cara, los ojos, los rasgos, el color, es de una raza diferente de las europeas, ¿no? Por ahí ya se puede ver que son de ahí. Pero ha pasado mucho tiempo desde que se fueron y desde que llegaron. Entonces, el flamenco es una evolución de todo ese tiempo que han pasado en España antes y después de estar con nosotros, de lo que ya llevaban con ellos y de lo que adquirieron viniendo aquí.
Davis.
Hola, Gabriela. A mí me interesaría saber una cosa. ¿Hay unos temas más característicos que otros que han formado, que han dado vida a la historia del flamenco?
¿Temas en las letras te refieres?
Sí.
Hombre, por supuesto. Sí. Los gitanos son gente que ha sufrido mucho, que han sufrido mucha indefensión, mucha incomprensión por parte de los que no eran gitanos, ¿no? Entonces, los cantes de las minas, todos hablan de las minas, toda esa rama de cantes de las minas, las mineras, las carzageneras, los tarantos, las tarantas, todo esto siempre habla de las penas que pasan allí, pero no son los únicos. De hecho, las seguirillas es un cante que es completamente triste. Siempre hablan de cosas malas, de cosas que duelen en el corazón, y de situaciones en las que hay injusticia, en las que hay crueldad, siempre. Nunca habrá una letra por seguirillas, nunca la verás, nunca verás una letra alegre, porque el propio estilo ya no da para eso. Es un estilo dedicado exclusivamente para lo triste. Incluso hay otros estilos que también suelen ser siempre pues melancólicos, tristes, o la solea, los fandangos, toda la rama de los fandangos, o sea, granaína, media granaína, malagueñas. Hay muchas, todos estos cantes, el cante serio, este cante sin palmas, que es solo una voz y una guitarra, todo este tipo de estilos. Todos estos son los que no suelen llevar palmas, todos estos suelen ser tristes y están dedicados solamente a eso. La bulería, por ejemplo, hoy en día trae la evolución que ha tenido, que es un estilo muy reciente, empezó siendo un estilo muy festivo. De hecho, la palabra bulería viene de burlería, de burla. Entonces empezó siendo un estilo muy 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 festivo y muy alegre, pero hoy en día existen ya cantes por bulerías en los que la letra es de cosas tristes, porque el flamenco es un arte en continua evolución.
Yamile.
Hola, Gabriela.
Hola.
Pues bueno. Bueno, yo no sé mucho de flamenco, pero sí de folclore, y sé que uno en el folclore popular de su tierra, de su país, de su gente, pues tiene en cada canción, como que cada canción, cada ritmo, cada cosa, lo que hace es reproducir y recrear, ¿no? Todas las cosas bonitas, todas las historias, las bonitas, las tristes, y es como identificarse y ser uno mismo en cada canción. Entonces, todo esto es para preguntarte, ¿qué te enganchó a ti? ¿Qué se reproduce de ti cada que tocas? ¿Con qué te comunicas? ¿Con qué te conectas? ¿Con qué te enganchas? ¿Por qué quisiste estudiar? ¿Por qué quisiste hacer eso? O sea, ¿qué te transmite? ¿O qué te construye, digamos? ¿O qué construyes tú con esta música, con estas cosas?
Hombre, a mí lo que pasa es que yo, siendo española, pues me daba bastante rabia, y teniendo la mitad de mi familia, que son de Málaga, por mi madre, pues me daba mucha rabia estar en Mallorca, en el sitio donde no tenía el flamenco como algo que lo ves desde pequeño, y me daba mucha rabia como española no conocer nada de flamenco, y esto fue un primer paso. Un segundo paso fue que yo estaba metida en la música cuando el flamenco se presentó ante mí. Y en esa época había muchos programas en las cadenas de televisión, porque ya empezaban a haber muchas cadenas de televisión que antes no habían. Entonces fue una época en la que todas las cadenas tenían programas de flamenco y me pude embeber mucho a través de vídeo. Entonces está la parte de la guitarra, que es muy interesante. Está la parte de las letras, también lo es. El baile es también súper interesante. Es todo un, todo un compendio de artes en una sola. De hecho, un guitarrista no se le puede decir que sea un guitarrista flamenco auténtico si no domina las tres guitarras, que son la guitarra para cante, la guitarra para baile y la guitarra solista. Porque un toque de guitarra por soleá es muy diferente si es, o puede tener partes muy diferentes si es una guitarra sola, que una guitarra acompañando un cante, o que una guitarra acompañando un cante y a un baile donde hay un montón de palmas y tal. Entonces, el flamenco es tan difícil de abarcar que en una vida no da de sí para eso, ¿no? Y fue lo que hizo que yo dijese, yo nunca voy a dominar esto. Por lo tanto, yo aprendí percusión, aprendí palmas, aprendí baile, aprendí cante. Y bueno, la guitarra, ahora que ya no hago flamenco y ya no hago música, la guitarra es algo que lo tengo pendiente. De hecho, no hago ya música, no me considero como alguien profesional de la música y tengo pendiente aprender guitarra. Y tiene que ser guitarra flamenca, por supuesto.
Uh-huh. Gabriel.
Vale, gracias.
Bueno, yo les preguntaría a Gabriela, ¿el flamenco es exclusivamente cante gitano, cante hondo, o el flamenco es otra cosa, además de...?
No, hombre, claro, el flamenco es la música de Andalucía, no es solamente cante hondo, también está lo alegre, o sea, el Jerez, todo el mundo está por la calle cantando y bailando, y como Jerez es el lugar donde nació la bulería, todo es por bulerías y todo es alegría.
Las alegrías, las sevillanas.
Las alegrías son de Cádiz, y las alegrías en realidad son jotas de Aragón pasadas al flamenco, porque cuando empezaron las alegrías a sonar fue cuando era la guerra de independencia contra Napoleón, contra el imperio napoleónico, que vino gente de todas partes de España, se fue hacia Andalucía a luchar. Entonces, el flamenco ha bebido de todas partes. De hecho, eso, las alegrías son jotas aragonesas, pero es que no es el único estilo que ha llegado de todas partes de España. Cuando me han preguntado, ¿el flamenco es solamente de Andalucía? Está Extremadura, está la región de las Minas, Cartagena y Murcia, vale. Pero es que el flamenco tiene estilos que han llegado a ser flamencos por gente de España que los ha llevado. La alegría que hemos dicho, y luego también está la farruca y el garrotín, que son estilos de raíces gallegas. Porque un farruco era un gallego emigrado a Andalucía. Entonces tiene muchísimas cosas. Luego está la petenera. Es un estilo que sus raíces son judías. ¿Sabes lo que te digo? O sea, cada cosa, cada estilo tiene toda una historia alrededor. Y luego hay estilos que son, lo que te he dicho, sevillanas. Las sevillanas es el baile folclórico de Sevilla, que está englobado en el flamenco por alguna gente porque está muy aflamencado. Pero en realidad es un baile folclórico. Lo mismo que tienen la sardana en Cataluña. Es un baile folclórico, es un cante folclórico. Es otra cosa, es regional. Lo que llamamos baile regional. Pero claro, está tan aflamencado por estar dentro, justo del corazón del flamenco, que ya la gente lo considera flamenco, pero dentro de los artistas flamencos muchos dicen que un cante por sevillanas o un baile por sevillanas no es flamenco. Y lo dicen muchos. O sea, No sé cuántos dicen que sí lo es y cuántos que no, pero hay mucha también controversia dentro del flamenco. Siempre ha habido gente discutiendo unos con otros. Cuando salió, ¿cómo se llamaba aquel? Ya no me acuerdo, el Pepe Marchena, ¿no? Cuando salió Pepe Marchena, los puristas del flamenco decían que no cantaba flamenco, y ahora es uno de los que está en la antología. ¿Por qué? Pues porque en su momento era tan peculiar su manera de cantar que los puristas decían que no era flamenco. Lo mismo le pasó a Camarón y a Paco de Lucía, y a Lola y Manuel. Les decían que cantaban por jazz, solamente porque hacían una especie de síncopa en una palma que ponían cantando una cosa que siempre se había cantado de otra manera. O sea, hay tanta gente discutiendo que menos mal que han hecho la cátedra de flamencología, como decía antes, porque siempre han estado todos discutiendo sobre el flamenco. Y claro, no te puedes poner de parte de uno o de parte de otro, también tienes que ponerte tú a pensar qué problema.
Está vivo y además...
Claro, ¿qué problema hay ahí? A lo mejor es que la misma gente quiere estar discutiendo todo el rato. Y a la larga, pues no se hace más que tener dudas de... Porque estás así, porque estás asá.
¿Es minoritario? ¿Consideras que es minoritario?
Completamente. La prueba de que es minoritario. ¿Cuántos programas de flamenco hay ahora mismo en la radio en España? ¿En la tele en España? Nada, absolutamente, papá. Uh-huh. Quiero preguntarle a la gente por la calle lo que es el flamenco. No te lo saben decir. Te tienes que ir a Andalucía. Allí sí que, aunque sea un rapero, te voy a decir lo que es de pe a pa, pero en el resto de España, no.
¿Y en Cataluña, lo que es la rumba catalana?
Bueno, Cataluña es otra región flamenca, aparte, por derecho propio. ¿Por qué? Pues porque durante la revolución industrial, que fue bestial en Andalucía, fue gente de todas partes de España a trabajar, por lo tanto llevaron su música. Y además, Barcelona entonces empezó a tener ya 1 millón de habitantes, cosa que aquí, en este país, bueno, en ese momento, no había ningún sitio que fuese así. Barcelona era un hervidero, y ahí, en todo ese hervidero, fue donde nació Carmen Amaya, que es la estrella fundamental del flamenco, y es una gitana catalana. Es una gitana catalana. Nació en la playa de Somorrostro, y eso está en Barcelona. Uh-huh. ¿Y quiénes están ganando desde hace varias décadas los concursos de flamenco nacional? Los catalanes, los charnegos, los hijos y nietos, ahora mismo ya, de los emigrantes que fueron a Cataluña cuando... ¿sabes? Cuando empezó, después de la posguerra, cuando empezó a ponerse...
Desarrollemos.
A ponerse como se ha puesto en plan moderno, ¿no? Porque uh-huh. ha tenido dos oleadas de gente que ha ido a trabajar allí de fuera, la revolución industrial y luego la segunda mitad del siglo XX.
Bueno, vamos ahora a continuar con este tema interesantísimo aquí en iberoamérica.com, esta tertulia que estamos haciendo fundamentalmente con Gabriela Isa como invitada especial y también con Antonio Perán, que es al que le vamos a dar ahora turno, por si los que estáis aquí como asiduos queréis preguntarle, pero voy a empezar yo. Antonio, los palos de flamenco, ¿qué es un palo del flamenco? Normalmente cuántos hay y la estructura en cuanto al verso, porque me imagino que en los palos del flamenco el verso, por ejemplo, no es lo mismo en una soleá que en una seguidilla, siempre son diferentes, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos a ver, la definición de palo flamenco, para entendernos, digamos que palo es modalidad de cantar flamenco. ¿Cuántos palos hay? Cientos, y seguramente me quedo corto. Lo que ocurre es que estos palos están agrupados, valga la redundancia, en grupos flamencos. Entonces está el gran grupo de la soleá, que no tiene nada que ver con la soleá, bueno, tiene que ver todo con la soleá, porque la soleá es uno de los palos que está dentro del gran grupo de la soleá. Pero es que dentro del gran grupo de la soleá hay pues 40 o 50 palos tranquilamente, ¿no? Después está el grupo de los tangos, que es otro gran grupo que aglutina en infinidad de palos, que sería ocioso mencionarlos. Después está lo que se llama cante sin guitarra, el que también tiene cantidad de palos, pues el que todos tenemos en mente es el martinete. Después está el gran grupo de la seguirilla, que también pues que tiene otra serie de... que aunque se llame seguirilla, pero bueno, tiene palos como, por ejemplo, las serranas, que están dentro de ese gran grupo. Después está el gran grupo sudamericano. En definitiva, los palos son cientos. Yo el flamenco lo contemplo desde un punto de vista amplio, ¿eh? Decía Chacón, que fue uno de los primeros grandes flamencos, para Chacón flamenco eran dos o tres palos y punto. Lo que en ese momento se llamaba cantejondo, la debla, algunos cantes sin guitarra, el martinete, la soleá, la segrilla y para de contar. Yo evidentemente no soy quien para estar de acuerdo o en desacuerdo con Chacón a nivel, digamos, de importancia, de autoridad, pero tengo mi opinión. Yo contemplo el flamenco como un, desde el punto de vista amplio. Y desde el punto de vista amplio, el flamenco es amplísimo. Para mí, las sevillanas sí están dentro del flamenco. Es un palo del flamenco, un palo si se quiere menor del flamenco, lo mismo que la rumba está dentro del flamenco y lo mismo que tantos y tantos palos que digamos que habría gente que bueno, hay mucha gente que de hecho le llama flamenquito a ese tipo de cosas, ¿no? Como decía Gabriela, el flamenco a lo largo de su historia, realidades definitivas sobre el flamenco hay muy pocas, lo que sí que es cierto es que el siglo en el que estalla el flamenco es el siglo XIX. Para que os hagáis una idea, la guitarra flamenca aparece con Patiño pasado 1850, y después de Patiño, que bueno, Patiño simplemente es un pionero, Patiño no fue un guitarrista, se le recuerda por eso, simplemente, pero después de Patiño ha habido cuatro guitarristas que han sido el alma de la guitarra flamenca, que han sido Ramón Montoya, el Niño Ricardo, Sabicas y últimamente Paco de Lucía. Esos son. ¿Por qué se les llama los puntales del flamenco? Pues porque han sido capaces de incorporar cosas al flamenco que se han hecho flamencas. Antes de ellos no había cosas que, vamos, el flamenco no las contenía. O sea, por ejemplo, hasta Patiño, en el flamenco el pulgar no se usaba. O sea, se usaba el rasgueado y para de contar. O sea, se cantaba flamenco como el que canta el porón pompero en una excursión de estudiantes, ¿no? Y poco más, ¿no? Y a partir de ahí el flamenco empieza a crecer. Llega un momento que son, a partir de Carmen Amaya, a partir de los años 20, entre los 20 y 50, en que el flamenco llega a su gloria más absoluta, con personajes que bueno, simplemente tengo que decir que, perdón, ¿he dicho Carmen Amaya?
Sí. Claro, sí.
No, me estaba refiriendo a la Niña de los Peines.
Ah, vale.
Para que os hagáis una idea, la Niña de los Peines y su obra está declarada como un monumento histórico, artístico y cultural en Andalucía. Es la única persona que lo tiene y realmente si algún día se os ocurre entenderéis por qué. Lo hace muy bien. A mí particularmente no me gusta la voz de esta mujer, pero la verdad es que cantando es una absoluta maravilla. En cuanto musicalmente hablando, el flamenco se compone o se canta, porque hay muchas cosas que no tienen, vamos, que no tienen ni música escrita, se canta siempre en compases ternarios. Es decir, se utiliza muchísimo el 3x4, casi todo es 3x4, lo cual no quiere decir que sean cosas parecidas, porque vamos, no hay nada más, vamos, hay cosas que son que nadie diría, que nadie confundiría una sevillana con una bulería, y los dos son ritmos ternarios, por ejemplo.
No, ahí yo difiero contigo. La sevillana es un ritmo ternario, pero la bulería es un ritmo ternario binario, y dentro del flamenco hay ritmos cuaternarios.
Y sí, a eso vamos. Entonces, dentro estaba diciendo que el compás que más abunda es los compases ternarios. Hay un grupo que todo se escribe en compases binarios incluye los cuaternarios, que es el grupo de los tangos. El grupo de los tangos son compases binarios, ¿no? Y no sé lo que queráis saber, porque vamos.
Bueno, pues si Gabriela, queréis que hagamos una ronda. ¿Tenéis alguna pregunta para Antonio para hacer una ronda o seguimos con Gabriela?
Yo quisiera, perdón, Paqui, hacerle una consultita a Antonio.
Perfecto.
Que tengo entendido que además de interesado en la música, también en la literatura y en la poesía. Entonces quiero preguntarle, el poeta Federico García Lorca reflejó en buena parte de su obra El alma gitana. Además, él era un músico extraordinario, pianista que se creía que iba a sustituir a Isaac Albéniz y se dedicaba a la música. ¿Dejó Lorca canciones de este tipo flamenco en su vida artística o no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Sí, lo que pasa que, bueno, Lorca dejó composiciones que se han llevado al flamenco. No ha sido el autor que más flamenco ha producido, digo, entre los poetas, ¿eh? Porque claro, no necesariamente se tiene que ser un gran poeta para escribir una gran canción de flamenco, ¿no? Entre los grandes poetas no ha sido el poeta que más flamenco ha escrito. A mí, por ejemplo, escribiendo flamenco me gusta muchísimo más Manuel Benítez Carrasco. Y a otro nivel, porque es ya más dentro de la canción española, Rafael de León, ¿no? Pero bueno, Federico García Lorca, muchos temas suyos se han llevado al flamenco, efectivamente. Y por si te sirve de algo, para mí Federico García Lorca es el mejor poeta de todos los tiempos.
Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta?
Yo quería hacer una preguntita a Antonio, que como Antonio es músico y aparte poeta, yo quería preguntarle dentro del flamenco que estamos aprendiendo. Yo estoy fascinada acá, porque nosotros no sabemos nada de todo esto y estamos aprendiendo como con todo lo que han comentado entre Antonio y Gabriela. Y quería preguntarles, ¿qué es lo que te gusta más, Antonio? ¿La música flamenca o la letra de las canciones flamencas? ¿Qué es lo que más te atrapa?
Yo creo que música y letra, en contra de lo que se suele decir, casi nunca van unidos. Si fuera así, no nos gustarían las canciones inglesas. Sí. La música es música y la poesía es poesía. Hay canciones que tienen buenas letras, pero a mí lo que me importa es la música. O sea, a mí de la canción flamenca lo que menos me importa es lo que se está contando, ¿no? Lo que me importa es...
¿Sabes por qué te preguntaba? Porque como Gabriela había comentado de que generalmente eran tristes, yo me imaginaba...
Sí, no, Gabriela, gente... todo lo que ha dicho es rigurosamente exacto. Claro.
Porque fíjate, son gente que ha emigrado de la India, de los gitanos, los árabes y los españoles propios de la zona de la península, cómo fueron haciendo un semejante amalgama, y tienen que ser todos los pueblos emigrantes tristes, de desarraigo, y pasaron guerras y pasaron situaciones que han sido muy traumáticas. Entonces, sin embargo, yo de niña, cuando veía ese baile, nunca sentí tanto la tristeza, así bien hay tanto lamento por allí en el cantar, uno que no conoce nada de música, esa forma de querer salir adelante, esa sacudida, porque ese zapateo hace que como que se sacan, quieren sacar la mala suerte, y con las manos ese movimiento y ese giro, y como diciendo, me sacudo la mala suerte, me sacudo el problema y salgo airoso adelante pese al sufrimiento. Es como un idioma que va transmitiendo al que percibe y que no entiende nada de nada, de dentro de la tristeza, una fortaleza se transmite. Entonces la letra, muchas veces yo no la he escuchado, simplemente a mí me gustaba la danza cuando veía y la música, pero las letras no las conozco tan en detalle. Pero como hablaba tanto de tristeza, Gabriela, yo quería saber si...
Pero que es real. Pero bueno, yo sí que tenía que decir, repito, todo lo que dice Gabriela es rigurosamente exacto. Lo que pasa es que también tengo que decir que sobre el flamenco se dicen 50.000 cosas, y seguramente 50.000 cosas distintas, ¿eh? Hay toda una cátedra de flamenco para no ponerse de acuerdo a nadie en muchas cosas, ¿eh? En muchas cosas. Claro. Los árabes se van de España en, como sabéis, en 1500, para entendernos, 1500 y pico. No se van, porque se quedan aquí. Los que se van, como sabéis, son los judíos. Los árabes se quedan aquí. Entonces, la influencia árabe se sigue produciendo. El flamenco está, por supuesto, que está íntimamente vinculado al gitano. Ahora, yo diría que a nivel de ciertos palos, no todos los palos son gitanos, ni muchísimo menos. El flamenco está vinculado al drama del pueblo andaluz. Drama del pueblo andaluz. ¿Por qué hablo del drama del pueblo andaluz? El pueblo andaluz es un pueblo sometido siempre, históricamente, al señorito, al dinero. De una manera o de otra, sometido siempre. Entonces, ¿qué ocurre? De ese pesimismo vital, de ese drama diario, de esa tragedia, salen muchas cosas, entre otras, el flamenco. El flamenco es una queja, el flamenco es siempre desgarrador, incluso, digamos, en cantos aparentemente... Después, si tenemos tiempo, os voy a poner un ejemplo compartiendo la pantalla. El flamenco es siempre desgarrador y siempre contiene una queja. Quitando, pues hombre, flamencos más de tipo el flamenquito que decíamos antes, las sevillanas, que por cierto las sevillanas proceden de la seguidilla castellana, sí, porque como sabéis, Andalucía es linda al norte con Castilla la Vieja, con lo que hoy es Castilla la Mancha, y bueno, pues ahí hay mucha seguidilla y la sevillana procede de ahí, ¿no? De la seguidilla castellana. Entonces, quitando cantes alegres de por sí, que no todas las sevillanas son alegres, cantes alegres de por sí, el flamenco es siempre triste, es siempre desgarrador, es siempre una queja, es una queja amarga de la perra vida que les ha tocado vivir, ¿no? Uh-huh. Y que es rigurosamente exacto. O sea, hasta, hombre, yo no quiero meterme en otro tipo de cosas, pero por ejemplo, el pueblo andaluz es mayoritariamente al 90%, bueno, no sé si al 90%, pero ahora ya seguramente menos, mayoritariamente de izquierdas. Esto no es casual. Esto no es casual. Es que cuando llega la democracia, el andaluz tiene la oportunidad de decirle al señorito basta, ¿no? Y la izquierda está muy arraigada en Andalucía, por todo lo que se ha hecho sufrir a este pueblo, ¿no?
La primera constitución que hubo en España fue la constitución de Cádiz.
Sí. 1812. Sí, sí. Me ha hecho mucha gracia que me recordaras, porque es rigurosamente cierto. Lo de la alegría y la jota aragonesa, claro, que es tal cual.
Basta ver un baile por alegrías. Cuando llega la parte del silencio, que es esta parte del baile que después de machacarse la bailaora o bailaor, después de machacarse y las palmas ir frenéticas, todo el mundo para, de repente todo el mundo coincide parando de repente que queda aquello parado, y entonces en ese momento la música va en plan lento, sin palmas, y ahí, después de agotarte del zapateado, puedes, sin dejar de bailar, descansar. Esa es la parte del silencio que existe en todos los bailes flamencos. Entonces, la parte del silencio de las alegrías, escucharla, porque es glan, 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 glan. Ya solamente hace falta que salga el de la jota.
Se
nota enseguida que es una jota. Si escuchas primero una jota aragonesa y luego escuchas una alegría o miras una de baile, en la parte del silencio date cuenta de que es talmente una jota.
También hay que decir, por nuestros compañeros del otro lado del charco, el flamenco está plagado en los años, en el siglo pasado, a partir de los años 20 y todo esto, empiezan pues a ver espectáculos flamencos en Sudamérica, y el flamenco ha sido siempre muy agradecido con los pueblos por donde ha ido, y le ha dedicado palos flamencos a todos los sitios por donde ha ido. Como decía Gabriela antes, la farruca gallega, el garrotín asturiano, ha ido siempre recogiendo cosas. En Hispanoamérica tiene varios palos. Claro, tiene varios palos.
La milonga.
La colombiana.
La habanera.
La habanera, lo que sí, porque hay habanera flamenca. La misma rumba viene de la guaracha cubana. El flamenco es que está plagado de aportaciones de todo el mundo, ¿no? Yo tengo que deciros que soy un entusiasta, un aficionado. Sé poco flamenco, pero creo que con la afición compenso lo poco.
Lo que te falte, ¿no? Debbie.
Si me permite, Antonio o Gabriela, quien quiera. Una consideración me parece bastante interesante sobre los ritmos del flamenco. Es decir, Antonio explicaba un 3 de 4. O Gabriela decía un ritmo binario. Otras veces hemos hablado de tango. El tango es, por cómo se conoce, por lo menos en Italia, sobre todo una creación argentina.
No estamos hablando de ese tango.
Perdona. No.
Bueno, aceleramos un poquito.
En Argentina ya existían los tangos flamencos.
Muy bien.
Que el nombre coincida, es lo mismo que el instrumento que yo toco, tabla. Es que el hindi y el castellano tienen algunas palabras que parecen la misma, y de hecho en castellano tabla tiene muchos significados. Así que lo de tango no tiene que dar lugar a confusión a gente que no sea de aquí, porque se creen que tango es solamente argentino. Existe el tango argentino y existe el tango flamenco.
Y existe el tango clásico.
Perfecto, unas diferencias
existe el tango
entre
clásico.
Los tres.
El famoso tango de la Hermenegilda, que todos recordaréis, es un tango.
Ah, vale.
Y bueno, y el tanguillo, ¿no?
Sí, pero eso es una especie del tango.
El tanguillo no tiene nada que ver con el tango, porque el tango es un ritmo cuaternario y el tanguillo es ritmo binario.
Bueno, pero el cuaternario incluye
cuaternario
el binario.
El cuaternario solo conozco al Diplodocus.
Ya, el cuaternario incluye el binario, con lo cual...
El binario tiene como los signos...
Si me permitís, yo...
Tiene un acento y un tiempo suave. Un acento y un tiempo suave. Un cuaternario tiene un acento y tres tiempos suaves. Y un ternario tiene un acento y dos tiempos sueltos. Todo depende del acento.
¿Tú qué es lo que querías puntualizar, Antonio, ahí?
No, yo simplemente decir como músico, que para no entrar en ese, tampoco esa discusión que no lleva a ninguna parte, en música los ritmos son binarios y ternarios. Son binarios, ternarios y amalgamas. El binario incluye al cuaternario. Lo mismo que el ternario incluye otro tipo de compases que podrían ser binarios, como es, por ejemplo, un 6x8. Pero impera lo que es lo que decía Gabriela, el 1-2-3, 1-2-3, siempre que podáis en una canción, en lo que sea, interiormente hacer 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, eso es ternario. Se escriba como se escriba. Siempre que podáis hacer en una composición 1-2, 1-2, 1-2, un paso doble, por ejemplo, eso es binario. Se escriba como se escriba. Los binarios pueden ser 2x4, pueden ser 4x4, o con pasillo, pueden ser de distintas clases, pero genéricamente se les llama binarios. Repito que no es por polemizar, es simplemente por asentar las cosas, ¿no?
Uh-huh. Yamile, ¿tú querías hacer alguna consulta antes de empezar con Gabriela nuevamente?
Sí.
Cuenta.
Sí, gracias. Bueno, para Gabriela o Antonio, cualquiera de los dos, que conste que no tengo ni idea de lo que voy a hablar y que todo esto me vale. Pero en Cali, nosotros, por ejemplo, asociamos el flamenco a figuras que para nosotros son muy cercanas, como Diego el Cigala, como Azúcar Moreno, bueno, de los que me acuerdo. Digamos, me imagino que pues ya son contemporáneas. Lo que quiero saber, ¿eso qué palo es? ¿Eso cómo se ubica en todo ese universo que ustedes están planteando allí?
Las Azúcar Moreno son música moderna muy aflamencada, porque ellas son gitanas. Y claro, lo que ellas hacen es flamenco, pero muy moderno. No es el flamenco este que hace el Diego el Cigala. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, Diego el Cigala suele estar siempre acompañado de una guitarra. En cambio, Azúcar Moreno no suelen estar acompañadas casi nunca de ninguna guitarra. Tú escuchas sus canciones y verás que los ritmos, los instrumentos... Es mucho más moderno el estilo de Azúcar Moreno que el de Diego el Cigala, que es un gitano que hace flamenco del serio, digamos. O sea, hace flamenco seriamente. Las Azúcar Moreno, como son gitanas, hagan lo que hagan, siempre va a ser flamenco. Aunque te estén cantando My Way en inglés, ¿me entiendes? Porque ellas son gitanas. Pero su tipo de música es más música moderna, muy aflamencada, claro.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que es el momento oportuno para hacer una demostración no solamente del cante, sino también de cómo tocar la tabla india. al igual que con las castañuelas, como tú decías, que hay masculino y femenino, mano derecha, mano izquierda, sí, necesariamente tienen que tocarse cada parte con esa mano, o el zurdo puede, tiene que invertirla, o cómo?
Yo como zurda, y eso es porque en la India a lo mejor me la pidan, de ver una mujer occidental y encima zurda ponerse a tocar un instrumento suyo antiguo, pues no sé qué les habría parecido, porque esto es hace 30 años, ¿no entiendes? Que yo empecé a hacer esto. Y de hecho hace bastante tiempo que ya estoy fuera del rollo de la música. Pero te digo una cosa, yo como zurda también he bailado como zurda y también toco palmas como zurda, y lo mismo las castañuelas si no se hubiera tenido que tocar, es exactamente lo mismo. Simplemente, si uno toca la guitarra como zurdo, pues le va a dar la vuelta y no va a
tocar. Y ya está, claro.
Esto es lo mismo, porque son dos tambores. Lo que pasa es que el tambor macho es el que suena más agudo, que es el que se llama tabla o nayan. Y el tambor hembra, que es el gordo, el de metal, es el que se llama dugi o bayan, es el que manda. O sea, en las tablas, el que manda es la hembra, y casualmente es el tambor que tiene la voz más grave, ¿sabes? El sonido más grave. Es un poco raro, porque normalmente pues tendría que ser al revés, pero... y bueno, lo que tiene la tabla es que los dos tambores hacen una melodía paralela. Porque son dos melodías diferentes, pero van paralelas. Entonces es muy difícil de explicar si no tienes el instrumento delante. Y yo te recomiendo esto, que mires tabla solo en YouTube, te saldrán muchos haciendo tabla. Y otra cosa que tiene es que en la música clásica hindú hay una parte que es obligada, cuando se ejecuta una pieza, hay una parte obligada de improvisación. Entonces, como en el jazz, en la música clásica hindú se aprenden patrones diferentes y luego se memorizan para ir combinándolos y poder improvisar. Entonces estos patrones, como los compases son muy largos, los patrones, ellos los escriben. No los escriben en un solfeo como el nuestro, sino una especie de solfeo bastante más básico, pero que igualmente sirve. Entonces, cuando un tablista va a hacer un solo, antes de hacer ese solo, lo dice vocalmente. Entonces lo ejecuta, digamos, vocalmente, para que el auditorio sepa qué es lo que va a hacer en el solo. Y esto es muy especial, muy especial. Pues la música hindú es una música que es un mundo aparte. De hecho, los hindúes dicen que la música occidental está mal, que está mal afinada. Y eso es porque ellos tienen 22 subdivisiones dentro de una octava. Esto para explicarnos. Nosotros dentro de una octava de do a do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tenemos 12 subdivisiones entre semitonos y tonos. 12 subdivisiones, eso es lo máximo que nosotros hacemos. Ellos hacen 22 subdivisiones dentro de una octava. Porque hacen tercios de tono y cuartos de tono.
Ya.
Entonces, tonalmente no es muy extraña su música, pero es que rítmicamente una tabla equivale a un batería y un bajista juntos. Una sola persona tocando tabla. Porque se llegan a hacer unos redobles tan bestiales, tan potentes y tan rápidos, y además muy claro. Es una música que es tan difícil que los que son allí virtuosos son realmente virtuosos, porque tocan cosas muy difíciles que la tocan de una manera muy clara. Suena muy limpio, quiere decir, a pesar de ser tan rápido.
Pero cuando tú hablas de afinar, se entiende que ha de tener llaves, ¿no?, para poder hacer las afinaciones.
Claro, hombre, no, llaves no, lo que tiene es un martillo.
¿A un martillo?
Porque es un instrumento muy antiguo. Entonces, en el tambor, que es la madera o el metal, la madera vaciada o el metal, en el tambor va una piel encima.
Sí.
Y esa piel va cordada de arriba a abajo. Pero es que para afinarla, es que si tú coges una cuerda de guitarra y la quieres afinar, la tienes que tensar.
Claro.
Lo haces dando vueltas a la cuerda.
A la llave.
Para tensar, dar la vuelta hacia un lado, y para destensar, dar la vuelta hacia el otro lado. Entonces, en el caso de la tabla, la piel la tiene puesta Y si yo no quiero tensar, lo único que lo que tengo que hacer es, pues eso, hay que darle martillazo.
A golpe de martillo, bien, eso es curioso, ¿eh? Eso es curioso.
Interesantísimo. Sí. Lo que no hablar solo.
Bueno, Gabriela, vamos a hacer aquí un paréntesis en la charla y vamos a escucharte cantando un poco de flamenco. A ver.
Claro, mira, te voy a hacer cante por bulerías, luego te voy a hacer cante por tangos, pero te voy a hacer un trocito muy corto.
Sí, claro, a modo de muestra.
Porque así puedo enseñaros un poquito de melodía y ritmo de cada cosa.
Muy bien.
Entonces, si queréis, para que podáis seguir un poco el ritmo, bueno, pues voy a hacer primero tangos. Los tangos. Hay tangos en muchos sitios. Hay tangos de Granada, tangos de Triana, aparte de los tanguillos que hemos dicho antes. Pero lo que se trata de tangos. Y luego hay tangos modernos, que esto es una cosa que Diego de Cigala canta mucho por tangos, precisamente. Pero a mí me gusta el cante antiguo, que es el cante que yo he siempre hecho. Entonces, voy a contar un poquito por tangos de Triana, de un cantador que se hizo famoso cuando era muy mayor y se llamaba Pepe el de la Matrona. Entonces, mi madre me lo advirtió, mi madre me lo advirtió, que ningún forasterito yo le diera conversación, la 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 la. Tropezón que yo di, tropezón que di, grande tropezón que di, ya que la gente me murmuró. Gente me murmuró, otros tropiezan y caen, otros tropiezan y caen, ahí no murmuraba yo.
¡Bien! ¡Fenomenal!
¡Qué maravilla!
Oh, estupendo, estupendo, Gabriela. Si te pones el canto, no lo dejes porque te sale estupendo.
Claro, me da ganas de llorar, me emociona.
¿Cómo que de llorar? Aquí alegría, René, de estar escuchando, sí, a Gabriela. Es que
me emociona el canto, siento el lamento de la, claro, de la temática.
Vale, ahora voy a cantar un par de letras por bulerías. Una es de la madre de Camarón, que también cantaba flamenco. De hecho, Camarón aprendió sobre todo de su madre. Una es de la madre de Camarón, otra es de la paquera de Jerez, que ha sido pues la más grande de Jerez cantando flamenco. Y luego otra letra o dos serán de Lole Montoya, la que era la Lole de Lole Manuel. Y con la mancha que llevo en la frente murmura la gente que yo soy pecadora. Mientras yo me metí en mi pecho, mientras que en mi pecho la traición me llora. Ay, tú no digas que soy ingrata. Si a mí una traición me hiere, me fijo si alguien lo mata. Ya sabes que el hierro muere. Y con la mancha que llevo en la frente murmura la gente que yo soy pecadora. No sé lo que tiene el cante por bulería de mi Jerez, que brilla como un brillante desde la barca y hasta Boé, que tiene mi bulería, que cuando suena el compás en la noche se vuelve día y Andalucía se echa a cantar. Para recibir al día, para recibir al día, la rosa niña se puso un traje de día. sentado en el río, sobre un viejo tronco, vi que un pajarillo quería cantar, pero estaba el tronco, lloraba de pena. Lloraba de pena y en mi lado le di de beber agüita del río con hoja de menta.
Muy bien. Bravo. Muy bien, las bulerías. Fenomenal.
Otra.
Bueno, eso, vamos a ver, esto la tenemos que invitar un día para Platicando, que es el podcast adecuado de la música. Esto es una excepción que estamos haciendo aquí en Tertulia, porque evidentemente no es un podcast de música, pero claro, ¿cómo nos vamos a privar de que Gabriela nos hiciera estas interpretaciones en directo, que es todo un lujo?
No, no, yo es que quería poneros en mise en scène, dicen los franceses. O sea, el canto flamenco, gitano, cantejondo, uno imagina el cantaor, la cantaora, agitanada, ya sabéis, el pelo negro, estirado, las pasiones. Pues imaginaros a Gabriela, que es rubita, ojos azules, delicadita de cuerpo. Es la antítesis de la gitana.
Bueno, pero ahí está la gracia, ¿no? El que ella...
Le sale la voz de lo más agitanada que se puede hacer.
Y cuando bailaba también todo el mundo creía que era gitana, incluidos los gitanos.
Qué bien.
Pues tú, Antonio, tienes que comentar alguna cosa antes ya de ir cerrando esa tertulia.
Lo que quería, porque me imagino que 2 o 3 minutos dan igual, más o menos. Quería deciros una cosa y poneros una pieza. Una cosa que todo el mundo sabe, pero que no se ha comentado. Vamos a ver, el flamenco pertenece a lo que yo llamo cantos virtuosos. En todos los países, o en muchos países, hay cantos virtuosos. ¿Qué son cantos virtuosos? Aquellos que solo pueden cantar virtuosos. O gente muy trabajada en ellos. El canto virtuoso no lo puede cantar cualquiera, por eso es virtuoso. España es rica en cantos virtuosos, rica, riquísima. Dudo que haya ningún país del mundo con tanto canto virtuoso como España. España tiene cantos virtuosos en Canarias, espectaculares. Las Islas y Folías bien cantadas. En Aragón, espectaculares, las jotas bien cantadas. En Asturias, muy próximo al flamenco, curiosamente, y no sé por qué, no sé de dónde viene, muy próximo al flamenco, el canto asturiano, en dificultad me refiero. España es riquísima en cantos virtuosos. Flamenco es un canto virtuoso. Os voy a poner lo que para mí seguramente, que llevo escuchado mucho flamenco en mi vida, lo que para mí seguramente es la mejor bulería que se ha cantado nunca, que no es ninguno de los flamencos grandes, bueno, hasta antes de ayer, ahora ya se le considera, como decía Gabriela antes con Pepe Marchena. Es una bulería de Juanito Valderrama. Quiero que los que no estéis puestos en esto no vais a notar mucho lo que os digo, pero os comento. Vamos a ver, el flamenco oscila mucho, como también decía Gabriela, con cuartos de tono, no con solo con medios tonos, cuartos de tono que son típicos sobre todo de la cultura árabe, porque los árabes pues han permanecido en Andalucía pues prácticamente hasta la fecha y han influido muchísimo en todo, en el cante también. En el flamenco abunda mucho también lo que se llama la segunda aumentada árabe. Y claro, cuando un occidental no flamenco le toca hacer un cuarto tono, os puedo asegurar que es muy complicado, porque en nuestro cerebro solo aparecen medios tonos, que es lo que se nos ha enseñado en las aulas. Es muy difícil, lo podemos dar sin saberlo, pero es muy difícil que a sabiendas demos afinadamente un cuarto de tono. Bueno, dicho todo esto, os voy a poner una bulería espectacular. La bulería es un cante de Cádiz, Para mí flamenco es Cádiz y Sevilla, esto daría para cuatro tertulias más, pero a mí el flamenco que me gusta es Cádiz y Sevilla. Sevilla más serio, Cádiz más alegre, ¿no? La bulería es de Cádiz, mucha palma. Otro día tendríamos también que hablar de la maravilla que es capaz de hacer un andaluz con las palmas. Cosa algo parecido a lo que hacen los argentinos con las boleadoras, que los he visto y me he quedado alucinado. Es lo que se hace en Andalucía con las palmas es directamente increíble, ¿no? Bueno, la bulería es un cante alegre, musicalmente alegre. Otra cosa es que lo que esté diciendo sea alegre, y quiero que os fijéis en cómo este hombre es capaz de andar por los cuartos de tono como perico por su casa.
¿Dónde le llaman? Se va a bulerías.
¿Sí?
Sí.
Hayáis aficionado, porque esto el andaluz dice, y tiene bastante razón, que el flamenco es sentimiento. Yo soy de Murcia, tengo mucho por tierra, mucho que ver con el flamenco, porque como sabéis es una provincia limítrofe de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, y yo os puedo decir que la gente andaluza, murciana, extremeña, tal, cuando oye una guitarra, la sensación que siente es como si algo se le rompiera en el interior. Eso no le pasa a nadie si no se ha mamado el flamenco.
Pues yo lo que creo es que los oyentes que nos están escuchando, seguro, entre tantos, que algunos a partir de ahora sí que van a escuchar flamenco. Los que no lo hayan hecho, seguro que después de escuchar a Gabriela y a Antonio, hemos captado a bastantes aficionados. ¿Qué os parece a vosotros?
Me parece, perdón,
compañero, yo quisiera que la madre de la criatura os saludara, que está aquí también babeando por lo que puede.
Hombre, por supuesto, Charo.
¿Y qué tal? ¿Qué?
Yo quiero preguntar, perdón, Paqui, a mí me impresionó la voz pastosa y sensual de Gabriela, que me remontó a Alfonso X el Sabio y las torres españolas resistiendo el azote del viento. Y quiero saber si hay canciones con ella en YouTube para poder escucharla.
No, en YouTube solamente salgo tocando tabla. Y además es que ni siquiera lo que se oye no es lo que estoy tocando yo. O sea, ¿me puedes ver en YouTube y puedes ver el instrumento de la tabla?
No, es ciego.
En tu voz, la que queremos.
Bueno, pero seguro que Gabriela tiene cosas grabadas y desde luego nos las compartirá para que nosotros podamos hacer podcast, ¿eh?
Sí, claro. tengo una cosa que tiene calidad. Lo que pasa que es flamenco rock, ¿eh?
Da igual, no importa. Pero en definitiva eres tú cantando.
Sí, salgo yo cantando.
Claro.
Esto sí.
Pues felicidades a tanto Charo como a Gabriel, ¿eh?
No tengo ningún mérito yo.
Os voy a decir un poco cómo serían unos ritmos para que veáis el solfeo hindú.
A ver, cuéntanos.
Perfecto.
Uy, eso a lo mejor ha dado lugar un poco al...
Al tortico, son amalgamas.
Sí.
¿No?
Sí, son amalgamas que se van tocando seguidas.
Eso le preguntó una vez que estuvo en la radio... Y la persona que le estaba haciendo la entrevista le dijo, me estás tomando el pelo.
No, es rítmica. Es que hay tantos sonidos diferentes que es necesario ponerles un nombre a cada uno, lo mismo que en las notas musicales, para luego poderlos combinar.
Claro.
Además hay sonidos sueltos de tabla o de bayán y luego hay sonidos combinados en los que tabla y bayán tocan juntos. Uh-huh. O sea que los dedos coinciden. Los hay simultáneos, sonidos simultáneos y sonidos que no. Entonces, todo eso junto es necesario decirlo.
Claro.
Y para memorizarlo y escribirlo, para memorizarlo.
Uh-huh. Es todo un mundo lo de la música, maravilloso, diverso y riquísimo.
Claro.
Sí, claro, uh-huh. Tremendo.
La verdad es que, bueno, yo creo que nos hemos pasado de tiempo, pero ha merecido la pena, pero con creces, ¿eh? Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí presentes en esta tertulia, en esta charla que hemos mantenido en iberoamerica.com y sobre todo de modo especial a Gabriela Isa y naturalmente también a Antonio Perán.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y me gustaría repetir.
Claro que sí, excelente, seguro, excelente. Seguro que bien. Contigo sí. Tenemos tema para repetir, pero vamos.
Por supuesto.
Muchísimo gusto.
Recordarles a los oyentes entonces que les esperamos el próximo lunes aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.